Todos deben saber quién es Jesús. Hoy, con la ayuda de Dios, quiero continuar este tema que hemos visto ya el domingo pasado, que todas las personas deben saber y deben conocer quién es Jesús. Del Evangelio de Juan, capítulo 12, del verso 20 al 23, leemos: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí se nos relata que habían personas que deseaban ver a Jesús. Deseamos nosotros también realmente que otros conozcan a Jesús, sepan quién es Jesús. O tal vez tenemos una cierta postura y decimos: bueno, yo he recibido perdón de pecados, yo soy un hijo de Dios, Cristo me perdonó, y nos conformamos con esto. Y no tenemos un interés de que otros conozcan también a Jesús. Nuestro texto de hoy nos habla y dice que unos griegos, ellos llegaron a la fiesta y ellos deseaban ver a Jesús. Deseaban conocer, y eso sabemos que aquí se nos relata directamente de estas personas, pero en todo este tiempo que Jesús predicaba, sanaba, multitudes iban detrás de él, querían saber de Jesús, querían conocerlo. Y nuestro texto de hoy nos habla que unos griegos, pensaríamos que este grupo de personas eran de Grecia, pero queremos entender esto también, que para los judíos en aquel entonces aludía generalmente a cualquier persona que no pertenecía al pueblo judío. Ellos le denominaban griegos, porque en muchos de los casos deberían haberlo denominado gentiles, porque no pertenecían al pueblo judío. Y este término lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 6:1 también, donde dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Aquí también aparece la palabra griegos, que también significaban o eran los gentiles. Ellos deseaban ver a Jesús. Todos deben saber quién es Jesús. Ya mencioné el domingo pasado en esa oración sacerdotal de Jesús, donde Jesús dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Pablo, uno de los apóstoles, él, cuando anunciaba el Evangelio entre los gentiles, él escribe que él fue a los Corintios, dice: hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Vemos, Pablo tenía solamente en mente y en su corazón anunciar a Jesús. Y eso debe ser en cada uno de nosotros. Anunciar a Jesús, aprovechar y hablar a otras personas de Jesús. Qué maravilloso sería que todas las personas en todos los tiempos tuvieran ese deseo que tuvieron estos griegos. Qué diferente sería la historia del mundo. Qué diferente sería la humanidad si habría un mayor interés de saber quién es Jesús. O decir como estos griegos: nosotros queremos ver a Jesús. Aunque no haya ese deseo como en aquellos griegos? Sabemos que en muchas personas hay un sentimiento interior que no lo expresan con sus palabras, pero sí dentro de ellos está ese deseo de ver a Jesús, de escuchar de Jesús. ¿Qué hacemos nosotros? Quisiera que este tema nos anime a que nosotros tengamos ese valor de contar a otras personas de Jesús, aprovechando el tiempo que Dios nos da, el tiempo de gracia. Sabemos que en algunos tiempos les era prohibido hablar de Jesús. Si alguno descubría que hablaban de Jesús, les denunciaban, le encarcelaban, incluso les mataban. Nosotros vivimos en un tiempo de gracia donde podemos proclamar el Evangelio, podemos contar a otras personas de Jesús, y ¿qué hacemos? Aunque no haya en las personas esa expresión, y tal vez y probablemente no haya ni siquiera ese deseo en las personas de conocer a Jesús, pero de todo modo, en nosotros debe haber un deseo de anunciar a Jesús a un mundo perdido. Y tenemos muchísimas oportunidades, porque creo que cada uno de nosotros conversamos con nuestros vecinos, con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Estamos en conversación. No debemos avergonzarnos de ser testigos de Cristo. Jesús dice, si en esta generación adúltera y pecadora alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús dijo, no debemos avergonzarnos en medio de una generación adúltera y pecadora. No debemos olvidar esta parábola de Jesús cuando Jesús habla del sembrador. Y él explica así, muchas de estas semillas caen en el camino, caen entre pedregales donde hay piedra. Hay lugar donde las aflicciones del mundo ahogan esa semilla. Pero sepamos que siempre va a haber alguna de esas semillas que caerá sobre una buena tierra y esa traerá sus frutos. Todos deben saber quién es Jesús. Todos deben saber que Jesús es quien ofrece descanso a las personas. Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La humanidad está inmersa en aflicción. La humanidad está inmersa en dolor, en incertidumbre. La humanidad vive sin paz y vive sin Dios en este mundo. Cuando las personas expresan su aflicción, su dolor, y buscan que alguien de algún modo les hable y les dé unas palabras de aliento, ¿no es eso una gran oportunidad de contarles de Jesús? Que en Jesús se encuentra ese descanso del alma. Y podemos expresar Mateo capítulo 11, verso 28, cuando Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cargados, los que están en aflicción, los que están en dolor, vengan, yo les voy a hacer descansar. Debemos aprovechar cada momento de hablar a otras personas de Jesús. Si realmente en nosotros está ese deseo de que un mundo perdido encuentre salvación. ¿Y qué es de nuestro entorno familiar? De aquellas personas que son tan cercanas a nuestra familia y sabemos que ellos no conocen a Jesús. Sabemos que no sirven a Jesús. ¿Hablamos de Jesús con ellos? Yo sé que en muchas oportunidades hay personas que tratan de evadir esa conversación. Tratan de eludir y tratan de rechazar totalmente esa. ¿Qué hace un agricultor cuando él siembra y sabe que no dio? Porque una sequía, la semilla no germinó, ella no creció y no dio fruto. ¿Qué hace? se desanima todo y dicen, no siembro más. No, el agricultor va y siembra nuevamente. Y eso es nuestro deber. Aunque personas en un primer momento rechacen, se abstengan de querer escuchar, pero no debemos desistir. Debemos, en otra oportunidad, hablarles de Jesús. Hablarle que nuestra vida es tan corta. Nosotros leemos en Romanos 10, 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo queremos nosotros que el mundo incrédulo conozca a Jesús si nosotros no hablamos, no contamos? Nuestro Salvador, Él extiende a todos esa amorosa invitación. Venid a mí todos. Pero lo hace por medio de personas que Dios quiere utilizar para que otras personas conozcan a Jesús. ¿Y esas personas quiénes son? Eres tú y soy yo. Somos nosotros. Claro que Dios podría haber enviado ángeles. Dios tiene toda potestad. Pero Dios nos puso a nosotros, a ti y a mí, para eso. Para contarles a las personas de Jesús que en Jesús se encuentra el descanso que las personas anhelan. En Jesús se encuentra el perdón de las culpas, el perdón de pecados. En Jesús se encuentra esa vida llena de paz. Tal vez eres una persona de esas que te sientes tan agotada, te sientes tal vez en un momento donde no encuentras una salida a tus problemas. Yo hoy te quiero decir que Jesús te ofrece descanso. Jesús te ofrece esa paz. Jesús dice, vengan a mí, yo les haré descansar. Cual fuera tu aflicción, cual fuera el problema, ¿saben lo que dice Jesús en Juan 6:37? Al que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús no rechaza absolutamente a nadie. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar, las personas pueden acudir a Él. Todos deben saber que Jesús hoy es el mismo. Muchos piensan y muchos creen que esos milagros que nosotros tenemos relatados en los evangelios, la sanidad de las personas, los milagros hechos por Jesús, que esos son cosas del pasado, que esos acontecieron en ese tiempo que Jesús estaba. O tal vez un poco más también en la iglesia primitiva que leemos en Hechos de los Apóstoles, algunos milagros que Dios había hecho por medio de los apóstoles. Y muchos creen y muchos piensan que esto hoy ya no es posible. Quiero decirte y confirmarte lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13, verso 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios no cambia. Jesús no cambia. Muchas personas, ellos, tal vez para poder creer, ellos desean ver algunas señales. Ellos desean ver algún milagro, como Jesús hacía estando en esta tierra. Muchos a veces tienen, en el fondo, un interés material y desean ver un milagro. ¿Somos de aquellos que creemos en Dios solamente si vemos señales y milagros? Como los judíos acudían a Jesús y decían, queremos ver milagros, queremos ver señales para poder creer. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, verso 22 al 25, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Saben? Los apóstoles, ellos no se dedicaban a querer convencer a las personas de decirle, vean estas señales, vean estos milagros. No, ellos se propusieron a predicar a Cristo, poder de Dios. Dios se puede manifestar de una manera a veces tan insignificante para nosotros. Y Dios no necesita manifestarse a las personas por medio de un gran milagro. Porque ahí es donde cuenta nuestra fe. La fe es creer aún lo que no vemos. Observemos un poco la edad promedio actual de las personas, de las que viven las personas ahora, comparando con la edad que vivían en la antigüedad. Y tal vez ni tanto en la antigüedad, simplemente 50 años atrás. La edad promedio es mucho más alta hoy que años anteriores y en la antigüedad. Y ahora decimos el motivo. A mí no me queda otra cosa que decir que es la sanidad divina utilizando los avances de la medicina de las últimas décadas. Hoy las personas son sanadas, personas, la iglesia ahora, la familia ahora, la persona ahora. Dios interviene. No hay un milagro que tal vez de un abrir y cerrar de ojo la persona es sana. Pero hay una mejoría y la persona sana. ¿No son milagros de Dios? ¿No es una sanidad divina? Dios se manifiesta hoy porque Dios tiene recursos. Dios usa los recursos de la medicina moderna. Digo, como dije, que la edad promedio es muchísimo más alta que hace unos años atrás. Milagros. Tal vez decimos milagros. ¿No nos ha protegido Dios en más de una oportunidad de peligros, de accidentes? Tal vez ni notamos, ni nos percatamos, pero Dios ha puesto su mano, Dios nos ha protegido, que simplemente después vemos y decimos, ¿en qué peligro yo estaba? Podría haber tenido un accidente, y eso es un milagro de Dios, es la mano protectora de Dios. Y cuando estamos en rutas, personas que están aquí presentes, que todas las semanas están en rutas, y a veces hay un percance, pasa algo. ¿Qué pasa? A veces planificamos al llegar a un cierto horario y decimos, ahora me pasa esto. ¿Saben? A veces Dios permite esas cosas para protegernos de un peligro más adelante. Es la mano bondadosa de Dios. Son los milagros de nuestro tiempo. Pero lo más importante de que las personas deben saber de Jesús hoy es, Él es el mismo que perdona los pecados. Él es el mismo que le da la sanidad del alma a las personas. Ellos obtienen lo que dice en 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y 18, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y nuestro deber es anunciar, nuestro deber es rogar a las personas que se reconcilien con Dios. Que vale la pena, que nuestra vida es tan corta en esta tierra y ante nosotros hay una eternidad y vale la pena que las personas se reconcilien con Dios. Como Pablo también escribe en este mismo capítulo, el verso 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Pongan su vida en orden con Dios. Pruébense ante Dios cómo están la vida de ustedes ante Dios. Todos deben saber también que Jesús tiene toda potestad. Jesús mismo lo mencionó: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Y todo lo que acontece también en nuestros días, en el mundo, está bajo el control de Jesús. Y es por eso que las personas deben saber de Jesús, que Él tiene la autoridad máxima, la potestad. Nada, absolutamente nada acontece en el mundo sin que Jesús lo sepa. Nada escapa de las manos de Jesús. Él lo sabe todo. ¿Saben? Él sabe nuestro accionar y a la perfección. Y hasta el último detalle. Él sabe lo que hablamos, sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos. Eso tenemos registrado, que cuando Jesús estaba con sus discípulos, algunos murmuraban contra Él y Él les dice: ¿por qué piensan ustedes eso de mí? Y aún más, Jesús sabe perfectamente nuestras intenciones. Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. El Padre expresó unas importantes palabras tanto en el bautismo de Jesús como en la transfiguración, cuando dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en la transfiguración incluso agregó: a Él oíd, obedezcan, síganle, sírvanle, hagan lo que Él les dice. Todos deben saber quién es Jesús. Y Jesús también nos dice que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones, pero Él agrega: confíen, yo he vencido al mundo. Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos, Jesucristo. Toda potestad. Todos deben saber que Jesús volverá. En Juan capítulo 14 leemos: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús dice: no se turbe el corazón de ustedes. Si ustedes creen en Dios, crean en mí. Yo voy y volveré para buscarles, para que estén eternamente en mi presencia. Y la palabra de Dios es tan clara y es tan precisa que la segunda venida de Jesús vendrá sin relación al pecado o con el pecado. En Hebreo 9:28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar a los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Todos deben saber que Jesús vendrá otra vez. Y todos deben saber que Jesús será el juez. Él será nuestro juez. Y nosotros debemos presentarnos un día ante Él. Y debemos dar cuenta de nuestra vida. ¿Saben? Esto debemos no solamente escuchar una vez, sino que reflexionar profundamente. De que un día tú y yo, cada uno de nosotros, vamos a dar cuenta de lo que hemos hecho, de lo que hemos dicho, de cuáles fueron nuestras intenciones. Nada, absolutamente nada se le escapa. Apocalipsis, capítulo 22, cuando dice: serán abiertos libros y cada uno será juzgado de acuerdo a lo que está escrito en ese libro. Está todo registrado. Mateo 24, verso 30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Capítulo 25, versos 31 al 33. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. También Pablo escribe esto a los corintios, algo muy similar. En 1 Corintios capítulo 5, verso 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, sea malo. No debemos ignorar esto. No debemos tomarlo como algo superficial. No debemos tal vez autoengañarnos y decir, ya de alguna manera, y Dios tal vez no tomará todas las cosas con tanta delicadeza. Sí, quiero decirte que sí, porque ningún pecado puede entrar al cielo. Dios es santo y todos deben saber esto. Todos deben saber quién es Jesús. Todos deben saber que Jesús volverá y Jesús será nuestro juez. Todos deben saber quién es Jesús. Es un tema muy actual. No es un tema de que se hablaba antes, no, es un tema actual. Y como cristianos somos representantes y somos embajadores de Cristo en esta tierra. Hoy estamos tú y yo de turno para anunciar a otras personas el Evangelio, para contarles a otras personas de Jesús. Debemos tener valor, debemos animarnos, debemos pedir a Dios que Él nos conceda la gracia, que Él nos conceda esa oportunidad de hablar a otras personas de Jesús. ¿Cuántas cosas a veces comentamos, contamos a otras personas que realmente no son tan necesarias? Pero de algún modo nosotros queremos hablar con otras personas, queremos entablar una conversación y hablar con otras personas. Y son cosas que a veces ni siquiera tienen un fundamento y ni siquiera edifican. Y en muchos de los casos incluso hacen más daño. ¿Por qué? Porque se habla de una persona, se habla de la otra persona, se critica a una persona y se critica a la otra persona. Y esto no edifica. Y no sería más importante aprovechar ese momento y hablar a personas de Jesús. ¿Saben? Existen muchos griegos en nuestra sociedad que quieren ver a Jesús, relacionado con nuestro texto de hoy. Pero quiero mencionar y acotar algo muy importante al tema de hoy. Las personas deben ver a Jesús en nosotros como cristianos. Y las personas desean ver esto, a Jesús. Tal vez nosotros decimos, nosotros le contamos quién es Jesús, le contamos que hay un camino de salvación, pero sobre todo esto, las personas deben ver a Jesús en nosotros. Y mi gran deseo es que Dios pueda utilizarnos a ti y a mí para hablar a otros de Jesús. Pero para que otros vean también a Jesús en nosotros y por medio de nosotros puedan ver a Jesús. Todos deben saber quién es Jesús. Que Dios nos bendiga. Amén.